amenaza con dominar el globo entero. Como en la situación que hoy vivimos, entonces la situación se hace realmente pesada y venenosa hasta el extremo. Hace falta recordar, a pesar de todo eso, que por muy poderosa que sea la cultura dominante, la cultura del estado del bienestar que amenaza con conquistar y ocupar el globo, no deja de ser más que el caso de una tribu. El caso de una tribu con su vocabulario, y que, por tanto, ese vocabulario suyo de ninguna manera representa la realidad. Es una realidad más que, de momento, en la historia que nos ha tocado, tiene mucho éxito y da lugar a todos esos prodigios de que al principio os hablaba. No es más que eso, pero sigue siendo la realidad de una tribu, el vocabulario de una tribu determinada. Aunque esté pasando por estos tiempos de triunfo y de gloria tan inusitados, la realidad requiere fe. No hay tal cosa como una realidad independiente de las lenguas. La realidad es una creación del vocabulario de una tribu determinada, y por tanto requiere creer en ella, y no hay ninguna realidad sin fe. En ese sentido os ponía el fundamento de esto que decía, de que se ataca a la fe simplemente porque es mentira. Evidentemente, si la realidad de una tribu se limitara a ser esa realidad para andar por casa, pero si pretende que es la realidad, que de verdad aquello no tiene que ver con el vocabulario común, entonces eso ya es la mentira declarada, y contra eso ya no hacen falta más razones para hablar y para razonar. Contra la mentira, salvo que uno esté a gusto en la mentira, claro, y no le inquiete la posibilidad de otra cosa, ¿no? La fe, que incluye la fabricación de las realidades, está fundada en definitiva en el miedo, por supuesto. La primera de las ideas es la muerte siempre futura, mi muerte siempre futura. Y en general puedo decir que si tengo que creer es por miedo, por miedo. Se cree por miedo, siempre se ha creído por miedo. Se agarra uno a una fe por miedo. Si luego pregunto miedo de qué, la cosa se vuelve un poco difícil, pero eso no quita para que se pueda decir por miedo. Si se cree simplemente por miedo, se cree por miedo porque uno tiene que defender su propio estatuto personal, porque uno tiene que defender a su familia, porque uno tiene que defender a su nación, porque uno tiene que defender a la humanidad, porque se teme que si no se creyera, si se perdiera la fe en uno mismo y en esas instituciones, ¿qué? Que a lo mejor todo se vendría abajo. Pues no es que llegue a formularse así, pero desde luego alguna forma de miedo hay que rige todo eso. Es el miedo el que hace creer, y es el miedo el que hace estar seguro de los saberes. Es el miedo el que nos vuelve prepotentes y miserables al mismo tiempo. Es el miedo el que nos condena de esas formas a la fe, ¿no? Tengo que terminar abordando, por tanto, esa pregunta. ¿Miedo de qué? Yo sé lo que padezco, sé lo que padecemos, sé lo que se hace sufrir. Es lo que os he estado contando. Yo sé los productos de la fe. Yo sé el saber. Pero lo otro, lo que habría si no, ¿eso qué coño os voy a saber yo? ¿Quién soy yo para saber semejante cosa? Por tanto, tengo que tener miedo de algo que no sé, precisamente para defender lo que sé, que es esta realidad, que es esta fe. No hay respuesta a ese de qué. No hay respuesta a ese de qué, porque si yo respondiera y si yo supiera de qué tengo miedo, entonces resultaría que esa cosa de la que tengo miedo habría entrado a formar parte de la realidad automáticamente. Así fueran fantasmas. Si yo dijera, es que tengo miedo de fantasmas, dentro los fantasmas de la realidad. Es que tengo miedo de ladrones, dentro los ladrones de la realidad. Y así todo lo demás. No, se cree y se sigue creyendo porque se tiene miedo. ¿De qué? Cualquiera sabe. Pero, sin embargo, se tiene miedo y puedo decir, aunque la palabra sea más bien sospechosa por lo sentimental y lo vaga, puedo decir que el motor, el fundamento de esta necesidad de fe de uno y del mundo es una forma de miedo. Contra ese miedo es contra el que he estado hablando, aunque no os hayáis dado cuenta. Contra ese miedo de lo no conocido, de lo desconocido. Cuando al principio arranqué diciéndoos que me iba a dejar hablar sin saber bien qué iba a salir por esta boca, pues era eso a lo que estaba tocando. Contra la fe no cabe más que la confianza. Y la confianza precisamente en lo desconocido. Naturalmente, para tener confianza en lo desconocido hace falta perder toda fe. Lo uno va con lo otro. Hace falta perder toda fe que sea un saber. Pero esto siempre es un deseo razonable. No es ninguna fantasía, ninguna utopía. Se puede perder fe. Y se puede perder fe en la misma medida en que se gana confianza en lo que no se sabe. Confianza en lo desconocido. En primer lugar, la confianza es en el lenguaje, cuando se le deja hablar. Y quien dice que confía en el lenguaje, como yo he confiado al venir aquí delante de vosotros, quiere decir que está confiando en lo común, en lo que quede de popular en la gramática de la lengua que está empleando, en su razonamiento, no en sus significados, no en sus ideas, que a pesar de todo tienen que acompañarla. No hay más lenguas comunes que las lenguas de Babel, no hay otra. Pero sí una confianza en su mecanismo, en sus funciones, en la razón común que está contra todas las ideas. La razón común que descubre la mentira de una idea tras otra idea, de una fe tras otra fe. Se confía, por tanto, en algo que no tiene nombre y que no se sabe, a lo que apenas puedo aludir con términos como esos. Se confía en la lengua común, en la razón común, se confía en el pueblo, se confía en eso que nos queda de niño por debajo de nuestra formación de hombre. Se confía en lo que queda de pueblo en las poblaciones, por mucho que las hayan reducido a ser pueblos con una denominación y con una marca. Se confía en las mujeres, por mucho que las hayan sometido a ser mujeres de un hombre y aceptar, por tanto, la realidad. Se confía en cualquier cosa que nos quede vivo por debajo de toda esta muerte que os he descrito. Se confía, en suma, en todo lo que no sabemos, en lo desconocido. Para poder confiar en ello, desde luego, hace falta perder toda ilusión de que la realidad no necesite fe. Por eso me he centrado en eso. La realidad necesita fe. Y por tanto, la realidad no es todo lo que hay. Aparte de la realidad, que sabemos, o que la ciencia sabe, o que los doctores saben, o que los ideólogos políticos saben, o que los directores de marketing saben, aparte de la realidad hay más que no se sabe. Hay más desconocido, sin fin. De manera que basta con descubrir el carácter limitado, tribal y necesariamente sometido a la fe de la realidad para que esa confianza en lo otro, en lo desconocido, pueda seguir actuando. Esa es la manera en que os presento esta contraposición entre una confianza de lo que no se sabe, no se sabe en qué, contra esa fe, frente a esa fe contra la que hemos estado hablando, esa fe en lo que sí se sabe. Y de esto es de lo que os propongo que sigamos hablando un rato. Si algo os surge por esas bocas, lo mismo si es realista que si es lo contrario, lo mismo si nace de la fe que si nace de un común sentimiento de pérdida de fe. Así que adelante, id señalando al habitual con la mano el deseo de hablar y tal vez podamos hacer el esfuerzo de ir acercando este chismito. ¡Ah, ya funciona! Maravilla de la técnica, maravilla de la fe. Bueno, pues venga, ir llamando con la mano al inalámbrico.
Yo es la primera vez que estoy delante tuyo, he llegado tarde a la conferencia, pero tenía ganas de conocerte. Lo que me ha llegado mucho es confianza en lo desconocido. Eso me ha tocado muy fuerte. Y como que para mí que los tiros van por ahí. No sé expresar mucho ni con palabras. Me gustaría, si pudieras poner en palabras, cómo registras tú esa confianza en ti, en lo desconocido. Más allá de las palabras, incluso corporalmente o no sé, o vibración, o me gustaría que pudieras hablar un poquito más de eso, ¿sí?
Sí, me propones algo que tal vez yo no debía acceder a hacerlo, porque ya con lo último que he hecho al final de mi conferencia he hecho tal vez un poco demasiado, porque he hablado de algo de lo que no se puede hablar. Frente al resto y al grueso de la conferencia que se ha dedicado, como es debido, a hablar de lo que se sabe, ¿no? Porque de lo desconocido, ¿cómo se puede hablar sin convertirlo en algo conocido? Ese es el problema. Sin embargo, bueno, pues sigo, según tu incitación, acumulando ejemplos. Este es uno, este de la palabra es uno. Yo cuando era muchacho y tenía más fe, pues creía que tenía que preparar las conferencias, no solo las filológicas, sino las políticas y todas y las cosas. Y tenía que saber de antemano qué es lo que iba a decir. Creía mucho en el futuro, como está mandado, como me habían mandado. Y a fuerza de perder cantidades de fe, no digo toda, he llegado a esta situación en que puedo venir más o menos a cualquier sitio con esa confianza de que si abro la boca, va a hablar por mí alguien que no soy yo. Puede hablar por mí alguien que no soy yo, sino que es la lengua común que está en mí, ¿no? Este es un ejemplo de los más elementales de confiar en lo desconocido, porque la lengua común tiene esa virtud de que está ahí. La hay, pero las personas no la conocen. Nadie sabe cómo es el aparato de la gramática de su lengua, de su propia lengua. Habla a través de él, ¿no? Es un buen ejemplo de cosa evidentemente presente y desconocida, como otro ejemplo es la evidencia de la infinidad en la que todo se pierde, que está ahí, que la hay, pero que es desconocida por ciencia ninguna y por fe ninguna, ¿no? Bueno, esa es la cosa. Otras formas en que esta confianza en lo desconocido se manifieste, tal vez se podrían citar, pero hay que insistir sobre todo en lo negativo. Solamente se pueden producir acciones, ya no solo palabras, sino acciones, hechos, que no estén condenados a servir a la industria, al comercio y al régimen, en la medida en que uno deja, aunque sea por breves momentos, de saber para qué está haciendo aquello, y sin embargo lo hace. Todo el mundo tiene alguna experiencia de esto. Normalmente está condenado a cumplir un programa, a saber qué es lo que va a hacer. Está condenado a la fe, que implica futuro, pero de vez en cuando uno se sorprende haciendo cosas que no sabe por qué las ha hecho. Que no sabe por qué las ha hecho, y esa es otra muestra de algo que puede surgir de una confianza en lo desconocido, en aquello que hay en nosotros que no se sabe. Que en nosotros hay algo que no se sabe, aparte de la persona. Es un descubrimiento que a lo largo de los siglos nos han hecho muchas voces. La de Jesucristo en la cruz, diciendo, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y la de Freud mismo, descubriendo de una manera pertinente cómo en uno hay cosas que no es uno, cosas que no es uno mismo, y que sin embargo actúan. Y de vez en cuando sucede eso, frente al aburrimiento y la tristeza de hacer lo que uno ya sabe. ¿Por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Qué programa cumple? Al lado de esa tristeza y rompiéndola de vez en cuando, tú y cualquiera tiene la sensación de momentos de alegría y de abandono en que ha hecho algo de lo que no podría dar cuenta, algo de lo que de ninguna manera podría dar cuenta, y que a lo mejor así ha resultado de distinto y de rompedor, ¿no? Cuando uno se dedica a hacer, por ejemplo, eso que muy denigrantemente llaman poesía, uno aspira justamente a eso, a dar con una situación en que uno se quita de en medio y en que deja que les hagan palabras que podrían ser de cualquiera, comunes. De forma que, por muy prepotente que sea el imperio de la realidad, efectivamente, por todas partes hay roturas. Y de vez en cuando, frente y contra a la fe en lo sabido, se manifiesta una cierta confianza en lo que nos queda de vivo, de niño, de pueblo. Y que esa confianza, pues, a veces habla y a veces hace también. Bueno, pero no nos pongamos positivos porque esa es la tentación. Lo importante es, como siempre, lo negativo.
Esa confianza en lo desconocido es también una realidad viviente.
No, está ahí. No. Y realidad es lo que se sabe, y lo que se cree.
Yo no digo de lo que se sabe o lo que no. En sí, a ver si es realidad viviente.
No, realidad de ninguna manera. Si efectivamente has llegado a ver que realidad es algo que solo se sostiene por el saber y por la fe, a eso no le puedes llamar realidad nunca.
No, yo a eso no le llamo. Yo le digo a esa confianza en lo desconocido, si es real en uno.
No, real de ninguna manera.
¿Cómo?
Lo que le pasa es que está ahí. Real no puede ser por lo mismo que
Pero
he dicho.
Pero si
de
hay
que...
confianza, si hay confianza, ¿hay confianza o no hay confianza?
Hay, lo hay.
Hay. Entonces, ¿existe o no existe eso?
No existe, lo hay.
Bueno, pues,
esa es la gran diferencia.
Es juego de palabras.
No, el juego de palabras es muy importante aquí. Existe es un verbo que inventaron para Dios. Y por tanto debes guardarte mucho de él. Lo inventaron para Dios y para la creencia en la realidad, pero lo hay. Eso es
bueno,
de la lengua popular. Lo hay.
Bueno, lo hay.
Y no existe.
Bueno, lo hay, estupendo. Estupendo. Si lo hay, entonces es verificable, constatable por uno.
Sí, yo te he tratado de dar algunas sugerencias de cómo se produce, a pesar de todo, a cada paso, de vez en cuando. Pero vamos, no para que creas en ello, sino para recordarte.
No, si estoy contigo en lo que dices, totalmente.
Simplemente recordar lo que puede haber entre tus experiencias y las mías de común, de momentos de rotura en que algo de eso se manifiesta. Notad, ella que ha salido de paso eso. Fijaos en la evidencia de la sinfinidad. Estamos metidos, perdiéndonos en lo sinfín. Por tanto, eso de lo sinfín, lo hay. Lo hay, no hay quien nos lo quite. Pero real, existir, para nada. Por más que la ciencia se esfuerce en convertir lo infinito en algo real, no. Y así, en todo aquello que en mi presentación puedo decir que lo presento como algo contra la fe, algo que merece la pena. Ese sinfín, esa presencia también de una razón común, eso que queda en uno y que no es de uno, todo eso lo hay, pero tiene la gracia de que no existe, no se ha hecho real. Por eso, porque no se ha hecho real, puede meterse contra la realidad, gracias a eso. Espera al inalámbrico, porque así cumplimos con...
Para mí, por ejemplo, que empleo muy mal el lenguaje, para mí la realidad no es real. Para mí la realidad, yo lo empleo así, para mí la única realidad que existe es la mía, lo que yo siento, ¿no? Porque quiero decir que muchas veces te preguntas, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿quién es esta señora que va por las mañanas en el autobús a trabajar? Y esa no soy yo. O sea, esa es una realidad exterior, pero no es mi realidad. Mi realidad para mí es la interior, lo que yo siento, que no tiene nada que ver con esta persona, con otra persona que va a trabajar, que tiene que ganarse el pan, tal, cuando estás en otra cosa, o sea, tu realidad está, es como si estuviera igual en otro planeta, ¿no? En otro, bueno, en otra dimensión, o sea, yo lo llamo así, le llamo realidad, pero no es la realidad, que esa no es real para mí, la realidad es la mía, la interior.
Esta mañana, hablando con un par de los chicos de Arterecu, surgió esta confusión. Conviene insistir en ella. Pregúntate, ¿por qué diablos me empeño yo en guardarle a la palabra real ese prestigio que evidentemente le guardas? Como si quisieras decir que esa realidad que desprecias, esa no es la realidad verdadera. Pensar es que hay otra, que es la realidad verdadera. Tuya o no la llames tuya, porque si la llamas tuya estamos perdidos, estamos ya en la posesión. No, a lo que no es real hay que llamarlo no real. Puedes decir lo que hemos dicho antes, que lo hay, que tú no estás conforme del todo con el personaje, pero real no debes llamar a nada más que a la realidad, porque si no te armas un lío. Real no debes llamar más que a la realidad. Luego puedes decir que hay más, que hay otra cosa, eso. Eso es de lo que estamos aquí tratando de vez en cuando, sugerencias. Pero real solo es la realidad, vamos, esta evidencia. Sí, pero
sí,
perdona.
Quería contraponer un poco en las palabras de Jesús, como has hablado de las palabras de Jesús cuando manda andar sobre las aguas a los apóstoles, porque él andaba y ninguno quiere atreverse a aquello, y dice, hombres de poca fe, ¿de qué teméis? De alguna manera ahí se plantea la cuestión de lo desconocido y como una función en que la fe tiene que ver más con lo desconocido que con lo conocido. O sea, que esa sería la otra cuestión de la fe, que enlazaríamos con la fe en Unamuno.
Ya, pero no saques más.
No, es que lo voy a enlazar con lo de Unamuno porque es interesante. Cuando Unamuno contrapone, hace un verso sobre el psicoanálisis y habla sobre Freud, al final acaba diciendo, conócete mortal, mas no del todo. Siempre es importante.
Sí, vamos, no nos vamos a meter en la historia de la palabra fe, que por otra parte en el libro de Dios ya la he recorrido mucho, en griego, en latín y en hebreo. Las confusiones que se han producido entre esto que he contrapuesto de la fe y la confianza son interminables. Evidentemente está claro que si leemos bien lo del Evangelio respecto a las aguas, ahí de lo que se está hablando es de una falta de confianza por parte de los apóstoles, que evidentemente quiere decir una creencia en la realidad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que impide que uno ande sobre las aguas? Pues que sabe la ley de la gravedad, hombre. Y como le decía Brassens a aquella señora que se había caído de culo al hacer la reverencia a los reyes, le decía, la loi de la pesanteur est dure, mais c'est la loi. La ley de la gravedad es dura, señora, pero es la ley, así. Y justamente es eso, evidentemente, lo que no le deja a uno andar sobre las aguas, vamos. Si uno perdiera la fe, automáticamente habría ganado la confianza, que en ese pasaje parece que Jesucristo pide. Bueno, si había
sí,
más por ahí.
Siguiendo con el tema de la realidad, a ver, ¿qué tiene que ver la realidad con la mentira?
Sí, es la mentira. He tratado de demostrar, al decir que la realidad necesita fe, he tratado de demostrar que la realidad es esencialmente falsa, que no hay ninguna realidad verdadera. cuando a esta mujer antes le decía que no llamaba real más que a lo real, estaba diciendo eso, ¿eh? La realidad no es más que la mentirosa. La mentirosa. La realidad es mentira, por eso necesita fe, si no, no tendría fundamento decir que requiere fe la realidad. Todas las ideas son mentirosas. Antes lo he dicho en el nivel más elemental, hablando del vocabulario semántico de las lenguas de Babel. La creencia de que el significado de alguna manera coincide con la cosa que está fuera del significado. Ahí está la mentira de la manera más patente. No es verdad. No es verdad. Cuando a un grillo se le hace grillo en lugar de hacerlo escarabajo, se le está denominando mentirosamente. Y no hay otra manera de mentir, de denominar, más que mintiendo. Aunque sea en la taxonomía de Linneo, progresando, ¿no?
Sí.
Y bueno, esto es el nivel más elemental. Imagínate si vas más para arriba.
¿Y eso de que solo la verdad y la mentira es lo que se dice de la realidad, eso qué es entonces?
A ver, no sé si te sigo bien.
No. Creo entender que la realidad entonces es la mentirosa. Yo pensaba que la mentira era, la mentira o la verdad, era aquello que se decía de la realidad.
Sí. En eso tienes razón. Si la realidad no dijera nada de sí mismo, yo no tendría derecho a llamarla mentirosa, porque esto es una cuestión de lógica elemental. Verdad y mentira son cosas que se refieren a las proposiciones o predicaciones. De manera que una realidad muda, una realidad perfectamente muda, no tendría yo derecho a llamarla mentirosa. Pero es que no es así. Es que la realidad no es muda. La realidad se presenta diciendo de sí misma que es la realidad, y que es esta cosa y la otra cosa, y que es esta persona y la otra persona, y esta nación y la otra nación. La realidad está siempre proclamándose a sí misma realidad, y desde ese momento ya a esa proclamación de la realidad, que no es de verdad muda, a esa le puedes decir mentira. Es mentira, no es así. No es así. Ya puede usted hablarme de hombres y mujeres. Solo con denominarlos ya está mintiendo. Si después hace predicaciones respecto a sus relaciones sexuales, amorosas, familiares, etcétera, vamos, sus mentiras se van multiplicando una detrás de otra, y entonces a cada una de ellas puedo decirle mentira, ¿no? Sí, sí, efectivamente, eso ha hecho bien decirlo, no haya engaño. Si la realidad fuera muda, nada habría que decir contra ella, contra lo que no se proclama verdadero, pero es que la realidad pretende ser ella una realidad verdadera, y os lo dice todos los días, os lo está diciendo por todas partes, pero claro, de manera eximia, por los órganos educativos, por la televisión. ¿Qué otra cosa es la televisión más que un sermón constante que os está diciendo, os está afirmando la realidad, está reafirmando todos los días vuestra fe? Es una realidad que es siempre elocuente, está siempre mintiendo, por eso se le puede decir mentira.
Entonces, llamarle realidad al sentir de cada uno, pues sí sería realidad, sería...
Nada, eso es someterlo ya.
¿Sería verdad? Lo único
de llamarlo realidad es someter el sentir de cada uno, como suele hacerse, a la realidad y convertirlo en una realidad personal, por ejemplo, subjetiva. Realidad igual que las otras, ¿no? No, por eso conviene decir, no sé qué me pasa, que por debajo no me lo acabo de creer y tal. Cosas por el estilo lo más vagas posibles, porque si uno empieza a creer en la realidad de su propio sentir, de su corazón, mal, lo está sometiendo a la realidad. A ver... Perdona que te pasen el...
Que entonces llevas tú también una hora mintiendo, ¿no?
A ver cómo es eso. A ver cómo lo enlazas.
Eres real tú ahí diciendo algo que yo estoy muy de acuerdo contigo, pero también cogiendo del hilo llevas también una hora mintiendo, ¿no?
Ah, puede ser, ¿eh? Yo no digo que no.
Y estoy
no
muy
digo
de acuerdo
que no,
con
sería
lo que has
muy
dicho.
Presuntuoso, pero desde luego tampoco puedo decir que sí, ¿eh? Eso de ninguna manera. Porque eso querría decir que tú piensas que yo soy un tío perfectamente hecho, que sé lo que digo y que como sé lo que digo miento. Pero amigo, puede que no. Puede que yo no esté tan seguro de mí mismo y puede que a lo mejor entre las cosas que diga hay algunas que no mientan, que no nazcan de mí. Si tú estuvieras seguro de que todo lo que he dicho nace de mi persona, que son mis ideas que vengo aquí a predicar, o entonces, por supuesto, tendrías toda la razón. No he hecho más que mentir. Pero es que no tienes derecho. No tienes derecho a pensar de mí tan mal.
Entonces, es muy subjetivo todo, ¿no? O sea, lo que tú te parece que está bien es cierto y lo que no es mentira, ¿no? Es muy relativo todo este tema.
Empieza otra vez.
Que es muy relativo todo ese tema, porque entonces todo depende de la verdad o mentira, si tú la crees o no.
Ah, no, no, de ninguna manera. Eso es la democracia. Me está diciendo todo lo contrario.
Yo en la democracia no creo.
Sí, sí.
Yo no.
La democracia cree que la realidad verdadera es la que se obtiene sumando las opiniones y pareceres de cada uno de los individuos. Vamos, es todo lo contrario de lo que me has oído decir. Algo puede haber en mí de común que, por tanto, no mienta. Pero en cuanto yo personalmente dijera lo que a mí me parece, lo que me gusta, mi opinión, se acabó. Gusto, opinión, todo eso para el régimen que padecemos. Por debajo de los gustos y las opiniones personales puede que haya algo común y que eso no mienta. Puede. Y yo no me puedo atrever a afirmarlo, pero tampoco puedo afirmar lo contrario. Puede que haya a través de mí algo de común que no mienta. Pero desde luego mis opiniones, mis gustos personales y todo eso perfectamente real y mentiroso, vamos, son nada.
No, yo voy a procurar expresar un desacuerdo, como lo ha intentado antes ahí una mujer. A mí no me suena lo mismo la formulación de la fe que has hecho para expresar la situación actual, diciendo que se cree en lo que se ve, y la antigua, que es creer en lo que no se ve. En la segunda formulación hay más misterio, hay un enigma, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, recapitulando un poco el hilo de tu exposición, luego, la contrafe que planteas, lo primero que concluyo yo es que es apocalíptica, ¿no? Lo primero que uno tiene que asumir es precisamente ese carácter negativo, lo llamas tú, pero a mí me parece que por lo menos llevando a los extremos esa negatividad es destructiva, ¿no? Entonces, pero parece que lo que
sí, pero perdona, lo de apocalíptico acabe. Habrá que aclararlo porque yo eso no lo
voy a acabar porque se me va el hilo. Aquí lo que los que estamos escuchando, lo que estamos esperando es, o lo que se desearía sería encontrarse con eso que hay y no estar mencionándolo, ¿no? Que es lo que una y otra vez se está haciendo, sí. Que es lo único que se puede hacer mientras intente saber acerca de ello. O sea, uno quisiera encontrarse ahí un pescado y comérselo, y tú nos intentas decir que ese pescado no se puede comer. Cuando se pone al fuego, como en el cuento de las mil y una noches, pues se convierte en princesa, y la princesa nos lleva al palacio, etcétera, etcétera.
Ya. Yeah. No sé, voy a intentar que las varias cosas que has dicho, como sin duda sucede en tu intención, tienen que ver, están enlazadas. Pero claro, tengo que tratarlas un poco como las has dicho, sueltas. En primer lugar, la diferencia que tú crees ver entre la fe de las pasadas formas de religión y la actual no tiene fundamento. Yo vuelvo a recordar las palabras del catecismo del padre Astete. ¿Por qué lo creéis? Dice, no padre, no. ¿Por qué lo creéis? Porque Dios nuestro Señor así lo ha revelado y la Santa Madre Iglesia así nos lo enseña. ¿Qué diablos de misterio hay ahí? Eso está perfectamente sabido, son instituciones bien definidas las que dictan la necesidad de la creencia. Es exactamente lo que pasa hoy día. ¿Por qué lo creéis? Pues porque Dios nuestro Señor así lo ha revelado y la Santa Madre así nos lo enseña. La aplicación apenas hace falta cambiarle las palabras. Antes os he recordado cómo el régimen está cada día por la televisión y demás imponiendo esta creencia en la realidad. Es efectivamente como una especie de revelación del Señor. El Señor aquí no quiere decir nadie, nada, nadie misterioso. El Señor es el Señor, el que manda, ¿eh? Nada de misterios. No vayamos a confundirnos. Y el Señor lo revela y lo predica y lo impone. Y la Santa Madre Iglesia, es decir, el estado del bienestar constituido en la democracia desarrollada, así nos lo enseña. Y no hay más narices, ¿no? Ni en la fe antigua ni en la actual. La situación es la misma. Había esa pequeña diferencia de verlo o creer que se ve como nos sucede a nosotros.
Pero yo creo que no hay
tiene,
una cosa...
No tiene importancia. Déjame que es que ha sacado varias cosas un poco inconexas. En cuanto a lo del pescado que no se puede uno comer, la verdad es que se me ha escapado un poco entre las manos el dicho pescado. Por supuesto, si yo dijera que solo las pescadillas reales y que tienen su precio se pueden comer, tendría razón, pero yo no he dicho eso. Yo sé que las pescadillas que de ordinario se comen son las reales y las que tienen un precio en el mercado, pero de vez en cuando le puede suceder a uno comerse un pez que no ha comprado y que a lo mejor ni siquiera sabe cómo se llama. Puede suceder, ¿no? De manera que no sé muy bien por dónde va eso. La cuestión de lo apocalíptico de esto, ya digo que lo de apocalíptico no lo entiendo. En lo demás, sí, tiene razón, esto es destructivo. Y además, conviene aclarar que lo negativo y lo destructivo es lo único que yo puedo sentir como activo, como haciendo algo que no sea lo que ya está hecho. Si me pongo a poner lo positivo, si me pongo a caer en la cosa de presentar alternativas y así, pues, ¿qué estoy haciendo? La triste labor de someterlo a la realidad y, por tanto, de que no se haga nada más que lo que ya estaba hecho de antemano, ¿no? A colaborar con los ejecutivos. No, a eso hay como conviene no tenerle miedo. Conviene no tenerle miedo. Si uno ha llegado a sentir en lo que le queda de común la falsedad y el horror de la fe que se nos impone, está claro que no puede ya tener ningún reparo frente a la negación y la destrucción. Él sentirá bien que la destrucción, en ese sentido, era siempre una destrucción de la destrucción, una destrucción de la condena, que aquello a lo que estamos condenados, esa realidad, eso es lo que de verdad mata. Y que, por tanto, cuando se habla contra lo que mata, tal vez se está haciendo algo distinto. En todo caso, no se está colaborando a la matanza, ¿no? No sé, supongo que cuando lo llamabas apocalíptico es porque decías imaginaciones históricas y eso, que no tiene mucha importancia. Pero, evidentemente, lo único activo es lo negativo. Solo la negación, solo el no, que es la más popular de todas las palabras, de todas las lenguas del mundo, solo el no es el que de verdad actúa. Todo lo demás ya son componentes, cosas de la realidad, construcciones para ir tirando.
Sí, se me ocurre que hay una cosa que aclararía bastante toda esta cuestión, porque lo lleva a un terreno exagerado, paroxístico, que es esa cosa que es la realidad de las realidades, que es el dinero, que siendo su esencia falsa por naturaleza, su verdad consiste, o su realidad consiste en la fe, o al unísono de todo el orbe, por lo menos del orbe del bienestar, que dice que es verdadero, que es el que mueve la realidad, es la realidad. Y ahí es como se podría ver.
Sí, tal vez hace bien sacarlo. Yo no he hablado otra cosa en todo el rato, pero no lo he mencionado ni una vez, yo creo. Pero de lo que he estado hablando es del dinero. Sin llamarlo. He estado hablando de otras apariciones que parecían que no eran dinero, pero en verdad, por debajo, por encima de todas ellas, está esa, la realidad de las realidades. El ens realissim, como decían de Dios en las teologías medievales, el dinero. El dinero que, realidad de las realidades, solo por la fe, solo por vuestra fe continua se sostiene. Imaginad que por un momento muchos de vosotros, no voy a decir mayoría democrática, sino simplemente muchos, dejaran de creer en el funcionamiento de la banca, en el crédito, en la producción de las inversiones, en las pensiones, en los salarios, que dejaran de creer que eso es necesario para vivir, que no hay ninguna otra ocupación más real que la de hacer cola en un banco para ver si le cobran un cheque o si a enterarse si le han ingresado la paga del mes que viene. Si muchos dejaran de creer en eso, ¿en qué se iba a sostener el dinero? Si no tiene ningún otro sustento, si el dinero es totalmente sublime, es inmaterial, es la cosa más impalpable que hay. ¿Dónde diablos está el dinero? No vais a creer que dinero son las perrillas que sueltan, que os dan para tomaros un café o eso. No, no. El dinero es ese que figura en la red informática universal por miles y millones de dólares o de euros o de lo que sea, ¿no? Ese es el dinero. Y no tiene el menor átomo de materia. Fijaos cómo se engañan, ¿eh? Cuando a lo mejor a museos os siguen haciendo decir que las cosas dinerarias es lo material, ¿eh? Y os quieren contraponer eso de lo material a otra cosa que sería lo espiritual. Qué trampantojos os preparan. No hay cosa más sublime, más inmaterial que el dinero. Y por eso es la realidad de las realidades. Y por eso requiere la fe como única condición. Si muchos de vosotros os sucediera eso, que empezarais a dudar y a dejar de creer en el dinero, en su naturalidad, en su necesidad, pues se hundía, vamos. El imperio se hundía sin más, porque no tiene otro sostén. No tiene ningún sostén más que lo que ellos llaman, la banca misma llama, el crédito, que es la fe. No tiene otro sostén. El dinero no es más que crédito. No es más que crédito. El dinero de verdad no es más que crédito. Efectivamente, la cosa no puede estar más clara en ningún sitio que ahí. Yo os he preferido hablaros de todas las otras formas de la realidad, pero la realidad de las realidades se manifiesta bajo esa cara de Dios que hoy tenemos, que es el dinero, tal como os lo he presentado.
Se me ocurría que, curiosamente, estoy aquí, que había una moneda que se llamaba el real, ¿no? Igual tiene una connotación así, bueno.
Es una condenada coincidencia.
Bueno,
el real se llama real por el rey.
Bueno, igual tiene que ver con los reyes.
Se llama por el rey y no por lo que... Bueno, de todas maneras...
A ver si me aclaro lo que quiero decir. Estamos intentando pescar un pez que está por ahí, que es la confianza, ¿no? Y
antes no, pescarlo, ¿no? Que nos pesque.
Bueno, que nos pesque, ¿no? Que nos pesque. A ver si... Antes has hecho una especie de genealogía de la fe, ¿no? Una cosa de desde dónde viene o qué pasos o qué... ¿Qué bueno, papel ha tenido en la historia?
Igual muy perfecta. He recordado algunos de los horrores principales de la fe. No tanto como una
genealogía. Y un poco para darle un poco más de forma, no sé si hace falta darle forma, pero bueno, esto de la confianza, saber si existe también una genealogía de la confianza o qué, no, si es una lucha eterna del bien y el mal, o solo hoy en día podemos saber lo que es la confianza, o existe desde siempre, o antes era más y ahora es menos. O, ¿qué idea?
No, evidentemente no. Si estoy contraponiendo una confianza en lo desconocido a la fe en lo conocido, ni genealogía, ni historia, ni nada. Yo pienso que siempre, desde el comienzo de la historia, ha habido esta lucha en una imposición de la realidad y una falta de fe, escepticismo, duda popular que seguía latiendo por lo bajo. Cuento con que la ha habido siempre, por debajo de los imperios, por debajo de todo lo demás, ¿no? Y esto se refiere a la historia, que es lo que propiamente sabemos, y que no es mucho, que son unos nada más un siglo de siglos, unos 10.000 añitos, que no es mucho, teniendo en cuenta que hasta los científicos piensan que hace más de 500.000 que hay gente hablando por el mundo, ¿no? La historia es una cosita de nada, 10.000 añitos. Esta, desde que hay un poder constituido, yo cuento con esta lucha. Antes, fuera de eso, lo mismo que antes dije respecto al niño que a uno le quede, hay más, que no es historia, que de alguna manera sigue viviendo. Pero tengo que limitarme a hablar de lo sabido, que son estos 10.000 años de historia. Y desde luego, a lo largo de los 10.000 años, no cuento con que haya cambiado nada importante, sino en el sentido del progreso. O sea, para que el Señor imponga su poder de maneras cada vez más aplastantes, pero que nunca lo son del todo. Que nunca lo son del todo porque sigue siempre viviendo por debajo de las personas algo de común, algo de gente, algo que puede decir no.
El hecho de ver o de constatar la mentira de la realidad o el darse cuenta de ello, ¿no es real?
No,
darse es cuenta algo... uno de la mentira de la realidad.
De por sí no es real, de por sí es que algo no? que pasa. El trance de por sí no es real. Ahora, luego lo puedes coger, como a cualquier forma de lenguaje mismo. Puedes
es constatable.
Puedes eso. Coger ese trance y decir, hombre, mira lo que ha pasado.
No, no, mira lo que ha pasado, no, mira lo que está pasando ahora mismo, se puede constatar.
Lo que está pasando ahora mismo, mientras está pasando, no se deja mencionar. Eso es una condición.
Ahí vas bien, es constatable. Es constatable in situ ahora mismo.
A posteriori.
No, in situ ahora mismo. Es constatable la mentira de la realidad.
No, no. Cuando tú estás declarando, diciéndole no a la realidad...
Yo no digo, yo es constatar, ¿eh? Digo, yo tendría que expresar, ¿no? He tenido
sí, es constatable
la pregunta. Pero ahora mismo aquí, ¿es constatable o no la mentira de la realidad?
Ahora mismo, ¿qué quiere decir? ¿El rato que llevamos aquí o cada frase que estás diciendo?
No, no, claro, la palabra ya es pasado cada vez que digo, pero ¿es constatable más allá de las palabras?
Cada vez que constatas. No, esta es una cosa.
Más allá de las palabras, ¿es constatable o no?
Esta es una cosa que conviene formular para cualquier forma de hablar que tiene la confianza de ser denunciador negativo de veras. Mientras está diciendo no, mientras está actuando, ni es constatable ni se sabe nada de él. Ahora, por desgracia, luego también a eso se le puede convertir con mala intención en algo constatable. En una doctrina y decir fulano este rato nos estuvo haciendo una denuncia de la realidad y tal.
Si hay un darse cuenta mientras está hablando de la mentira de la realidad, es constatable.